Bueno, van 30 minutos de las 5 de esta tarde. En lo personal, disfrutando mucho de la compañía acá de Eduardo Cahane. Montevideano, nacido en 1944, y que, bueno, es uno de esos tipos. Cuando se habla, a veces dice, bueno, las vidas de ¿no? hay como más de una vida ahí, y bueno, mucho tiempo, desde los 17 años partiendo hacia Europa, bueno, muchos estudios, mucha actividad ahí, tanto académica, docente, periodística, y bueno, nos quedamos un poco, bueno, has hecho guiones y dirigido obras dramáticas y musicales. Es una cosa, es un bagaje muy 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 amplio, Eduardo.
Nelson, hay que dimensionarlo todo. Las cosas se hacen a lo largo del tiempo. Cuando tienes una dedicación así esporádica que te permite hacerlo, en una época estaba en Suiza, donde tenía la posibilidad de organizar todo tipo de actividades culturales, y entonces las iba creando. Y cuando no lo sabía, las escribía yo, las producía yo, las dirigía, incluso las actuaba o las cantaba. Pero te pasan, bueno, son cosas que te pasan. Quería decirte algo, porque me quedó en el tintero hacerte una pequeñísima puntualización, porque hablaba de los doblajes. Los doblajes es prácticamente lo que podríamos decir misión imposible. La traducción ya en sí es un poco eso, traducir.
Acá aparece un poco tu faceta también de intérprete, sí, ¿no?
Traducir, por ejemplo,
de traductor.
Traductor, sí, he traducido mucho, he hecho también en ese género muchas cosas de todo tipo. La traducción de poesía ya genera un enorme debate, hay distintas posiciones, escuelas, prácticamente hay quien la declara imposible, hay distintas formas de traducir, una forma literal, una forma libre, sin amarras con el autor original. Yo te aseguro que el doblaje de una película es tal vez de las misiones más complicadas para verter en otra lengua. En primer lugar, porque la voz que vas a doblar es una voz que ya está actuada por un actor. Y el habla de ese actor tiene un lenguaje gestual que es propio de esa lengua, así como los británicos gesticulan muy poco, los italianos gesticulan muchísimo. Totalmente. Entonces, la temperatura de lo dicho no es equivalente en una comedia inglesa que en español.
Yo soy muy muy fan de El Comisario Montalbán.
Ah, sí.
Y bueno, sí, efectivamente, lo he visto en Europa, el canal, muchas veces. Claro, es fantástico, con los subtítulos, ¿no? Él hablando en tano es una cosa, te dan ganas hasta de no leer la letra abajo,
claro,
¿no? Es una cosa maravillosa. Y sé que, bueno, acá en Uruguay se está pasando, o se estaba pasando, y con la traducción al castellano, sin subtítulos, ¿no? Y es realmente como un atentado.
Es una desfiguración. Sin embargo, cuando piensas que hay personas que no tendrían otra forma de consumir ese producto,
claro.
Tú te bragas y dices, no, voy a hacer aquí lo mejor que pueda. Y piensa que la palabra dicha en una película es un elemento entre muchísimos, porque es la palabra dicha actuada que forma parte de un guión que forma parte de la anécdota que se cuenta, donde hay una imagen, donde hay una velocidad y donde hay una obra detrás. En otras palabras, una película es una obra polifónica donde la voz, la palabra, es apenas una. Y por lo tanto, el afán del solista de sobresalir por encima de otro es absolutamente a excluir, porque lo importante en un doblaje es cuando hay armonía entre todas las voces, el color, la velocidad. El Salvar al Soldado Ryan, por ejemplo, que me tocó en suerte doblar, lo que decían los soldados en las trincheras y cómo se decía era algo que se sincopaba un poco como el ratatatata, ratatatata, ratatatata de las metralletas. Claro. Y entonces hay un sonido que se integra y la experiencia del espectador es total. Por lo tanto, hay que hacer un enorme esfuerzo por hacerlo lo mejor posible, y hay que hacer un esfuerzo de modestia, de humildad y de comprensión del conjunto de la obra para hacerlo de una forma que encaje con el resto de las piezas, que además está el sonido, que no solo los diálogos, está el sonido, está la música. Hay una serie de elementos que hace que el doblaje sea una de las tareas que a mí más me ha gustado hacer, sobre todo porque era imposible hacerlo.
Claro. Qué bárbaro, ¿eh? Qué bárbaro. ¿Y estuviste cerca de alguno de esos actores? O...
Sí, con varios de ellos, porque además me tocó en mi vida como intérprete interpretar también algunos de estos famosos. Ya, pero no me gusta nombrar famosos porque realmente queda feo, ¿no? Pero sí, conocí a varias de estas.
Así que no sé, un Brad Pitt, un Hopkins, puede haber tenido algo de una voz,
Lo de las voces, esa es otra historia. Es muy bonito lo del doblaje. Brad Pitt, por ejemplo, tiene la voz que tiene. No es tal vez la voz más sonora, ni más timbrada. Y pretende que lo grabe un doblador que tiene una voz magnífica, con mucho color, bien timbrada, resonante, y que no se parece en nada a la suya.
Opa,
que es una forma de él de reencarnarse en una dimensión de fantasía que satisfará su ego, pero que nada tiene que ver con el producto que es la película, que es esa polifonía, esa armonía que tiene que haber entre las cosas reales que están allí presentes, ¿no? O sea que el tema de las voces también es un tema de egos, y que con el que hay que tener muchísimo cuidado al elegir las voces para un doblaje. Hay que elegir un cierto calor, una temperatura, una ductilidad, una capacidad de decir una palabra agresiva o la capacidad de hablar con dulzura. Todo eso un director de doblaje lo tiene que tener en cuenta, lo que no necesariamente va en la misma dirección que las exigencias de las estrellas.
Y eso de que de repente un mismo actor norteamericano, inglés, no sé, cuando habla en castellano, pasan distintas películas y siempre es la misma voz. ¿Qué...? Van, contratan específicamente...
Hay voces muy buenas.
Se casan con alguien y...
Hay voces muy buenas.
Y las quieren mantener para las otras películas en el mismo personaje.
O sea, el problema es que hay varios actores que quieren esa voz, y cuando va el público a escuchar una película, no es lo mismo, no lo sé, un actor que otro, ¿no? Y de pronto suenan con la misma voz. Porque es un doblador de calidad, y hay dobladores con unas voces magníficas, pero que no necesariamente se ajusta al producto que se está doblando. Pero como en el doblaje, como en todo lo demás, las relaciones públicas, los egos, el poder, todo eso también funciona.
Que bueno, inabarcable de la maravilla que es el arte cinematográfico, ¿no? Porque acá nos estamos metiendo en un solo ítem en algo que es un mundo.
Es un mundo.
Realmente impresionante, ¿no? Se habrá que ser genio para meterse en esas instancias y esas historias. Bueno, ¿qué pasa en este momento, en este preciso instante de tu vida, que mirar hacia el Uruguay, sentir hacia el Uruguay en el que naciste, va un poco más allá de lo que te ha pasado otras veces, que llega enero, llega la Navidad, qué sé yo, y entonces hay que reencontrarse con la familia, con los parientes, con los amigos? Esta vuelta tuya daría la impresión de que es distinta de las anteriores.
Totalmente, Nelson, así es.
¿Qué pasa? ¿Que hay una necesidad? ¿Te pegaron a esta altura, a esta etapa de tu vida, te pegó fuerte el origen?
Bueno, tengo una edad ya provecta en la, sí, que me puedo permitir madurar.
Totalmente.
Es verdad, yo antes venía en busca de la memoria, en busca de recuerdos de infancia, pero mi vida estaba en otro lugar. Esto lo acariciaba, estaba en algún lugar del recuerdo, pero no, no era mi vida actual, pero era bueno volver a vivirlo, o por lo menos verlo. Esta vez es completamente distinto. Esta vez lo que traigo no es la búsqueda de la memoria en los lugares de la infancia, sino que vengo, por ejemplo, con un libro como este que se llama Los lugares y las sombras. Y los lugares son los lugares de la memoria. De pronto allí entra mi vida, entran los distintos lugares en los que he estado, donde la vida ha tenido lugar, donde ha habido peripecias, luces y sombras, y hablo de ello. Y de pronto pienso cuál es el oído que yo quisiera que escuchara estas historias y que me dijera algo, porque no escribo.
Estás pensando en un oído uruguayo, sí, sí. No tan universal.
Estoy pensando en un oído uruguayo. El universal sí está, me parece muy bien. En España,
el uruguayo es muy universal también, ¿no?
El uruguayo es muy universal. Estoy totalmente de acuerdo. Tuvimos la suerte de ser un país pequeño entre dos gigantes, y eso nos enseñó una cosa que no lo digo, desde luego, no por mi experiencia, pero por conocer a mis compatriotas, nuestros compatriotas afuera. Somos conocidos como un país de gente humilde, y hemos aprendido en la escuela a estudiar la historia universal y la literatura universal, porque éramos un país pequeño, ni siquiera pretendíamos tener una historia demasiado peculiar, una literatura demasiado peculiar, aunque la buscamos y la vamos teniendo como una música y todo lo demás, pero había esta cosa abierta al mundo. Estudiábamos la literatura alemana, estudiábamos la literatura griega, pretendíamos saber las primeras líneas en griegas, de Dante en italiano. Ha sido un privilegio ser niño en este país para mí, haber pasado por la escuela pública.
Sobre todo en la época que vos hiciste la escuela pública, y yo la verdad que no me puedo quejar, yo también.
Pero no puedo cambiar mi memoria, Nelson, esto está...
Claro, algunos años después que vos, no tantos, pero sí, es verdad, sí, sí.
Entonces sí, quiero ese oído, quiero saber, porque luego tengo amigos que están aquí, que son de toda la vida, con quien me encuentro, nos veremos, que son compañeros o del colegio, o de la facultad en Montevideo.
Entre tanta hiperactividad como toda la que estuvimos contando antes, ¿cómo hacías para tener presente al Uruguay, esa playa de, no sé, poetas, músicos, escritores, ¿cómo te la fuiste ingeniando? Porque uno piensa, este tipo mucho tiempo para dedicarle a esto otro, no tenía, pero que lo arrastrabas naturalmente, ¿cómo era?
Hay gente que uno ha leído de pequeño y que luego queda para siempre. Ajá. Las lecturas de infancia y juveniles se quedan en la memoria. No solo marcan lo que piensan, marcan lo que escribes. Nosotros en la escuela estudiábamos a Juana de Ibarburú, a Gabriela Mistral, y ya de adolescente sabíamos quién era Ida Vitale, Idea Vilariño, Circe Maya. Teníamos una educación que nos marcaba la lengua que hablábamos. Y a mí, como yo siempre fui un poco recitador, me aprendía los versos de memoria y me gustaba
era una buena manera, sí, de adquirirlos, claro.
Eso te marca. Luego no puedes seguir de la misma manera que sigues la literatura que te rodea. Yo a lo mejor conozco hoy mejor la literatura española. Claro. Estoy volviendo al cuento latinoamericano. El cuento que es maravilloso. Este país tenía una tradición de cuento, relato breve, que en España no se conocía.
Y que lamentablemente la ha perdido el Uruguay, ¿no?
Creo que la está recuperando.
Hay una cosa extraña, hay una preferencia por la narrativa, por la novela, pero lamentablemente el cuento, que estoy totalmente de acuerdo contigo, es casi una tradición para nosotros los uruguayos.
Hemos crecido en eso, en Horacio Quiroga, hemos crecido en Onetti, en Cortázar, o sea, eso lo hemos mamado, eso eran nuestras conversaciones, de ahí salimos, de ahí venimos, no salimos de la nada, y además lo aprendemos en un momento en que es determinante, ¿no? Luego está esta historia de la novela. No es verdad. Parece que cuando uno escribe relato breve, viene siempre alguien y te dice, bueno, ¿y la novela para cuándo? Como si te tuvieran que graduar y ya ser mayor y escribir una novela. ¿Y por qué escribir una novela es ser mayor? Yo quiero ser mayor escribiendo relato breve y poesía, porque no soy un novelista, no me siento un fabulador de novela, no soy una persona para eso, y no creo que el cuento sea un género menor que la novela.
No, para nada, para nada, para nada. Pero bueno, sí, es cierto, sí, durante décadas fue una cosa extremadamente trascendente acá en Uruguay, y hoy, lamentablemente, no lo es. Eduardo, tenemos una pausa, nos metemos en, por lo menos en este par de libros que tengo acá, Los lugares y las sombras y Contratiempos, para ir alertando un poco al que nos está escuchando, ese oído, ese oído del Tungelé, va a ser muy muy receptivo al oído de tu poesía y tu prosa, pero ya volvemos.
Ya volvemos con el Tungelé.